Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este viernes 3 de mayo de este año 2024. En estos próximos minutos estaremos ampliando en informaciones de Cuba y del resto del mundo, pero también vamos a conocer los adelantos que nos tiene preparado en Cuba al Día Tomás Cardoso y escuchemos también lo que tiene preparado en su programa Arte Express Exilda Arjona, que llega cada viernes. Continuamos aquí acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Vendás, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, y frente al micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. El periodista independiente Jorge Bello Domínguez escribió en su más reciente texto Desde la cárcel que anhela una Cuba libre de la doctrina del odio y en democracia total. Yolanda Huerga tiene otros detalles.
El periodista independiente Jorge Bello Domínguez, que cumple una sentencia de 15 años de privación de libertad tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Guira de Melena, Artemisa, resaltó que quiere construir una nueva Cuba en la que sus habitantes disfruten de una democracia total.
A nuestra Cuba no se hace ni queremos hacer bajo la doctrina del odio y la represión. A Cuba la queremos hacer con amor, paz y democracia total.
En otro fragmento de sus comentarios leídos para este reportaje por nuestro colega Paul Rodríguez, el comunicador asegura que no cejará en su clamor de justicia.
No dejaré de pedir justicia y no clemencia. Exijo justicia por estar condenado, no por hechos, por un sistema que evangeliza el odio, que trata a todos los que se lo ponen con cárcel, la muerte o el destierro.
Un tribunal militar lo condenó por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato, lo que llevó al periodista a comparar el tratamiento dado a los manifestantes del 11 de julio con el que recibieron los asaltantes armados a los cuarteles Moncada de Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo el 26 de julio de 1953.
He sido testigo de cómo tratan a mis hermanos presos políticos con desprecio y denigración, de cómo los hostigan en busca de que se sometan a la dictadura para quebrar su voluntad e ideología.
El preso político espera que Dios y la comunidad internacional logren al fin la excarcelación de todos los que están recluidos en cárceles cubanas por motivos de opinión. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La activista María Cristina Labrada, integrante del movimiento Damas de Blanco y de la Alianza Cubana por la Inclusión, fue detenida el jueves al salir de la parroquia San Juan Bosco en La Víbora, en La Habana. Labrada denunció a Martí Noticias lo sucedido.
Saliendo de la misa en la iglesia San Juan Bosco, ubicada en la avenida Santa Catalina, municipio 10 de octubre, fui arrestada por el Departamento de Seguridad del Estado, la policía y dos mujeres vestidas de civil. Fui conducida a la unidad de la policía de Santiago de Las Vegas, donde se me ocuparon todas mis pertenencias. Fui conducida a calabozo sin ningún tipo de explicaciones. El calabozo en unas condiciones horribles, horrendas, una suciedad terrible, el baño aquello era que daba asco. Y bueno, ahí estuve hasta las 12 de la noche aproximadamente. Yo le dije al policía de que yo no me iba a ir de ahí, cuando ellos saben el índice que hay de delincuencia que hay en la isla. No hubo ningún tipo de conversación de ningún tipo. Los motivos es ir a la iglesia. El objetivo fue arrestarme luego de yo salir de misa.
Y la Unión Europea ha criticado las condenas impuestas a 14 participantes de las protestas antigubernamentales del 18 de agosto de 2022 en Nuevitas, Camagüey. Peter Stano, vocero para asuntos exteriores del bloque comunitario, dijo que las sentencias de hasta 15 años son duras y desproporcionadas. Stano ha reiterado que en el marco de su política de diálogo constructivo pero crítico, la Unión Europea sigue exhortando a las autoridades cubanas a respetar los derechos básicos del pueblo. 12:35 en este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Estamos en tiempo de conocer lo que nos tiene preparado en este final de la semana laboral. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto como siempre, Arián, de estar acá en Noticiero Estelar de Radio Martín. Bueno, tenemos dos temas medulares a pesar de ser viernes. Primero, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Vamos a dedicarle parte del espacio y tendremos a los familiares de dos periodistas que están presos en Cuba por razones de su trabajo, por hacer periodismo independiente. Se trata de Jorge Bello Domínguez y Lázaro Yuri Valle Roca. Por cierto, este último ha estado internado, hospitalizado en los últimos días por su precariedad de salud ahí en el Combinado del Este. Vamos a hablar con ellos y vamos a rendirle pues homenaje a estos cubanos que por informar están presos hoy en día contradictoriamente. Y el segundo tema, muy lamentable, bueno, pues hay algunos portales en la temática nacional que durante el día habían iniciado la cobertura sobre esto. Han regresado nuevamente los prolongados apagones. Hemos hecho una previa investigación de cara al espacio por la tarde y en efecto, los apagones nuevamente en muchas provincias cubanas están promediando hasta 6 y más horas. Y vamos a hacer un recorrido a ver qué nos tienen que decir los cubanos de estos territorios sobre lo que está pasando nuevamente con el problema del fluido eléctrico.
Interesante como siempre, así que usted no se lo pierda a las 2 de la tarde en Cuba al día. Gracias Tomás, buen fin de semana.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
12:37, avanzamos en más informaciones. El juicio al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa en un tribunal de Nueva York. Los detalles los tiene ahora Gustavo Cherkis.
En el avance del juicio en la Corte de Manhattan de Nueva York contra Donald Trump, los abogados del expresidente tuvieron una jornada larga, intensa y difícil ante los embates de los fiscales por el caso de hush money o dinero secreto, como se lo ha calificado, y el supuesto pago a la estrella porno Stormy Daniels, y quienes pidieron que se impusieran sanciones adicionales a Donald Trump por violar una orden de silencio en el caso. Sin embargo, el juez Juan Merchant aún no se ha pronunciado. Los abogados defensores de Trump retrataron al abogado de Daniels, Keith Davidson, que negoció el acuerdo de silencio tras la relación del expresidente con ella, como un extorsionador en serie, acusándolo de apuntar a Trump antes de las elecciones del 2016. El abogado Davidson pasó horas en el estrado describiendo cómo recibió el pago de $130,000 por parte de Michael Cohen, mediador de Trump. El contrainterrogatorio se volvió hostil cuando los abogados de Trump trataron de presentar a Davidson como un artista de extorsión que apuntaba a celebridades como Tila Tequila y Charlie Sheen, mientras que Davidson contraatacó sugiriendo que estaban usando un lenguaje cargado como extorsión para estigmatizar los asentamientos legítimos. Al salir de la audiencia, en el final de una larga jornada, un periodista le preguntó al expresidente Trump sobre el testimonio del abogado Davidson, pregunta que contestó diciendo que le encantaría responder, pero citó una orden de silencio que le prohíbe hablar sobre testigos, jurados y personas relacionadas con el juicio, y además se quejó de que el juez Merchant, y cito textual, me tiene bajo una orden de silencio inconstitucional. Sin embargo, según especialistas, la ley no le prohíbe testificar para defenderse si así lo decidiera. Hasta ahora, los miembros del jurado han escuchado a la ex asistente ejecutiva de Trump, Rona Graff, al ex editor del National Enquirer, David Pecker, y a Gary Farrow, un banquero que ayudó al ex abogado de Trump, Michael Cohen, a abrir cuentas bancarias. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El ejército de Estados Unidos dijo que el Congreso duplicó a 6 mil millones de dólares su solicitud de fondos para adquirir y construir rondas de artillería de 155 milímetros para poder reemplazar las existencias agotadas con los envíos a Ucrania y ahora a Israel, dijo un funcionario del ejército el jueves. La demanda de proyectiles de artillería de 155 milímetros se ha disparado desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. Los suministros de los aliados para su propia defensa se han ido agotando a medida que se apresuraban a enviar proyectiles a Kiev, que lanza miles de rondas al día. Y aquí en la Florida, una ley facilita la contratación de profesionales de la medicina graduados en el extranjero. Sin embargo, expertos consultados por José Pernalete consideran que aún debe aclararse la implementación del reglamento.
Un logro para muchos médicos y enfermeros graduados en el extranjero representa el ejecútese de la ley SB 7016 de Florida, firmada por el gobernador Ron DeSantis.
Y eso nos ayudará a expandirnos y a hacer lo que necesitamos para tener una excelente fuerza laboral de atención médica, lo cual es algo importante y un estado en crecimiento va a necesitarlo. Estamos hablando de áreas desatendidas, estamos hablando de áreas de bajos ingresos.
El reglamento podrá facilitar a profesionales de la salud inmigrantes trabajar en el estado sin cumplir con requisitos como 3 años de residencia médica.
Entonces la gente tenía que irse, por ejemplo, a la isla de Puerto Rico a hacer un internado por 1 año para con ese internado tener los requisitos y con eso poder entonces cumplir y poder llegar a pasar todos unos exámenes.
Además, muchos médicos extranjeros debían cursar de nuevo la carrera para ejercerla en Florida. No obstante, Laureano Chilewit, médico neurólogo colombiano, quien ha trabajado desde 2005 por esta aprobación, destaca que el paso para el ejercicio aún no está claro.
Pero no es gratis. No es que crean que salió la ley y salió donde le firmo y deme mi diploma. No. Hay que hacer un plan de educación, hay que completar los exámenes.
La norma establece, entre otros requerimientos, práctica de medicina en los 4 años anteriores a solicitar la licencia en Florida. Según cifras oficiales, en el estado, casi 34% de los especialistas de la salud tienen más de 60 años de edad y están por jubilarse. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En México, estudiantes pro-palestinos se han acampado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Los detalles con la agencia AFP.
Decenas de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la mayor del país, acamparon el jueves en protesta por la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza y en solidaridad con las manifestaciones de estudiantes en Estados Unidos. Los manifestantes colocaron tiendas de campaña y banderas palestinas ante la sede central de la universidad en Ciudad de México. Los estudiantes pidieron al gobierno mexicano que rompa relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. Al menos 30 universidades de Estados Unidos han sido escenario de manifestaciones pro-palestinas en las últimas semanas. Las autoridades universitarias de ese país intentan equilibrar los derechos de libertad de expresión con las quejas de que las concentraciones han derivado en antisemitismo y odio. El grupo islamista Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, mató a 1.170 personas el 7 de octubre en un ataque sin precedentes en el sur de Israel. Pero Israel respondió con una ofensiva militar en la Franja de Gaza, en la que han matado más de 34.500 personas, de acuerdo con el movimiento islamista.
Y la prensa boliviana atraviesa momentos críticos respecto a la estabilidad laboral y también presiones para ejercer el oficio. Fabiola Chambi reporta.
El 45% de los periodistas bolivianos tiene ingresos laborales inferiores al salario mínimo nacional, equivalente a unos $340 mensuales, especialmente quienes trabajan de manera independiente. Es uno de los hallazgos del informe elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral Agrario, en coordinación con la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Unidad Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social.
El estudio muestra que 8 de cada 10 periodistas estamos enfrentando una situación de trabajo en condiciones de grave precariedad. El 65% de los periodistas no tiene ninguna cobertura de seguro de salud, tampoco están realizando aportes para la jubilación.
91% no tienen un seguro de vida, que es otro, otra variable, otro derecho importante, donde el contexto político, el escenario político, se ha vuelto de mayor riesgo para los trabajadores del periodismo.
A este complejo escenario se suman las presiones políticas, dificultades para acceder a información pública y riesgos en la cobertura de conflictos sociales.
Las que dificultan un poco el trabajo de los medios de comunicación, de los periodistas, son básicamente los políticos, pero no todos los políticos, ¿no? Sobre todo los que están en el poder.
A partir de este estudio, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia asumirá acciones con la meta de garantizar los derechos laborales de los periodistas y la libertad de prensa en el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
12:45, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto. Berlín, Alemania, acusa a Rusia de lanzar ciberataques contra sus empresas de defensa y aeroespaciales y su partido gobernante, así como contra objetivos en otros países, y advirtió que habría consecuencias. Sanaa, los rebeldes hutíes de Yemen amenazan con atacar barcos que se dirijan a puertos israelíes en cualquier zona que esté dentro de su alcance, según un discurso televisado de un portavoz del grupo proiraní. Base de la Fuerza Aérea Edward en California, un avión de combate experimental F-16 llevó al secretario de la Fuerza Aérea Frank Kendall a un vuelo histórico controlado por inteligencia artificial y no por un piloto humano. Wenchang, China, lanzó hoy una nave espacial sin tripulación en una misión de casi 2 meses para recuperar rocas y suelo en la cara oculta de la Luna, según las autoridades chinas. Texas, las autoridades de Houston instan a los residentes a prepararse para el empeoramiento de las inundaciones después de días de fuertes lluvias que han llevado a rescates por inundaciones y órdenes de evacuación obligatoria. Y a esta hora, a las 12:46, vamos a hablar de ciencia, pues un equipo internacional de científicos encuentra huellas del Big Bang. Danilo Fuentes Cortés amplía.
Es noticia por estos días que un grupo de científicos de Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá y Chile han conseguido hallar las huellas dactilares que quedaron de la explosión de las primeras estrellas del universo. Estas tienen la forma de 3 nubes de gas, cuya composición química coincide con la que se puede esperar de aquellos fenómenos estelares originarios. Este descubrimiento nos lleva un paso más allá para entender la naturaleza de las primeras estrellas que se formaron tras el llamado Big Bang, ha explicado el Observatorio Austral Europeo a través de un comunicado. Los investigadores creen que las primeras estrellas que se formaron en el universo eran muy diferentes de las que conocemos hoy. Cuando aparecieron hace 13.500 millones de años, solo tenían hidrógeno y helio, los elementos químicos más simples de la naturaleza. Estas estrellas, que se piensa tenían 10 o incluso 100 veces más masa que el Sol, murieron rápidamente en potentes explosiones, conocidas como supernovas, y enriquecieron el gas circundante con elementos más pesados. Pero como las primeras estrellas desaparecieron hace mucho tiempo, el reto es averiguar cómo saber más de ellas. Este estudio agrega, de este modo, una pieza que faltaba en el rompecabezas y abre nuevas vías al estudio indirecto de la naturaleza de las primeras estrellas, complementando así plenamente los estudios de las estrellas de la galaxia. Los investigadores además analizaron las nubes y las cenizas, que agregaron nuevos elementos de estudio que ayudarán a descubrir finalmente la misteriosa naturaleza de las primeras estrellas.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Bueno, ya estás preparado para la Fórmula 1.
Totalmente, pero...
Por tercer año, ¿no,
Pepe? Y así es, pero más de uno tiene un dilema. Porque el que compró boletos para ir a ver a Leo Messi jugar mañana, ¿ok? Y al mismo tiempo, 4 kilómetros al oeste, compró boletos para el Campeonato Mundial de Fórmula 1.
Bueno, no creo que hayan comprado los dos.
Yo sí te voy a decir por qué.
Lo de la Fórmula 1 baratos no son.
No, por supuesto que no. Pero la MLS no sacó su calendario de fútbol después de que la Fórmula 1 había sacado el suyo. Así que más de uno se embarcó. pagó miles y miles por el campeonato mundial de Fórmula 1 y había pagado miles y miles también por lo de Leo Messi. Pero bueno, dos eventos
deportivos. Lo venderán por miles y miles.
Somos la capital del deporte.
Yo creo aquí. Que está muy bien.
Sí, la sexta rama del campeonato mundial de Fórmula 1 arranca hoy con las rondas de práctica. Mañana es la clasificación, el domingo es la carrera. Max Verstappen de Holanda está de primero con 110 puntos, Sergio Pérez, el mexicano, 85, Charles Leclerc, 76, Carlos Sainz, el español, y luego Lando Norris en la constructora o escudería, Red Bull, 195, Ferrari, 151, McLaren, Mercedes y por último Aston Martin. Así que se viste de gala el sur de la Florida con no uno, sino que dos torneos. Y eso que el Miami Heat está eliminado, porque si no tendríamos tres.
Tres a la vez. Bueno.
Así es. Pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Astros maltrataron 8-2 a los Guardianes de Cleveland y el tunero Jordan Álvarez se fue en blanco. De 5-0 con 3 ponches y dejó varios hombres embarcados en base. Que se cuide porque ya mandaron un cubano a las ligas menores. Los Astros no están jugando aquí. Ellos mandan a cualquiera a las ligas menores que no rinde bien. Así que el tunero Jordan Álvarez, que ha bajado 100 puntos en 2 semanas, tiene que cuidarse también.
Sí, señor.
Muy bien, los Orioles de Baltimore ganaron 3-4 contra los Yankees de Nueva York y le cayeron a palos ayer al pobre zurdo cubano-americano Carlos Rodón.
Vaya.
Que no ha sido consistente en 2 años. Oye esto, solo 4 entradas, 8 hits, 7 carreras. 7 carreras en 4 entradas. Ok, 6 ponches, no regaló boleto, pero le zumbaron 3 jonrones. Y los Orioles, gracias a Mountcastle y a Westbury, ganaron 3-4 contra los Yankees, diciéndoles, igual que el año pasado, aquí mandamos nosotros. Okay? Uh-huh. Los Texas Rangers blanquearon 6-0 a los Nacionales de Washington. Adolis García contribuye con un sencillo en 4 turnos al bate y su promedio es 292. Mientras que los Gigantes de San Francisco vencieron 3-1 a los Medias Rojas de Boston en Fenway. Jorge Soler con un hit en 4 turnos al bate. Su promedio es 212, bastante bajo. Los Mets con 2 carreras en la parte baja del inning número 11.
Ajá.
Dejaron en el campo a los Cachorritos de Chicago 7-6. Brandon Nimmo con 2 hits y 2 impulsadas. Y Harrison Bader, un pelotero que los Yankees botaron el año pasado porque dijeron que no sabía jugar, anotó 3 carreras con 2 hits ayer.
Ah, para que veas.
Se fue 4 kilómetros al sur y ahora está jugando para los Mets y brillando. Los Marlins ganaron otra vez por segundo día consecutivo. Vencieron a los Rockies de Colorado 5-4 gracias a Luis Arraez, el venezolano, con 2 hits, 2 anotadas. Y Sánchez impulsó 2 carreras. Uh-huh. En los playoffs de la NBA, 2 equipos anoche avanzaron a la segunda ronda, eliminando 4-2 a sus rivales. Los Pacers de Indiana acabaron de una vez por todas con los Bucks de Milwaukee, 120-98, ganando la serie 4-2. En ese partido, McDonald con 20 puntos y 9 asistencias. Mientras tanto, o un poquito después, los Knicks de Nueva York, y esto sí me sorprendió, en Filadelfia, eliminaron a los 76ers 118-115, 4-2, gracias a Brunson, sus 41 puntos y 12 rebotes. Estos dos clubes avanzan a la próxima ronda de la NBA y esta noche podríamos tener otro, los Cavaliers de Cleveland contra Orlando Magic a las 7 p.m. Cleveland controla la serie 3-2 y si gana clasifica. El que no va, sí también podríamos tener a los Mavericks, que si ganan en casa a las 9:30 contra los Clippers, también avanzarían a la próxima ronda los Clippers tratando de empatar esa serie para forzar un séptimo, último y decisivo partido. Mañana a las 7:30 en Fort Lauderdale, el Inter Miami contra New York Red Bulls, en un partido donde por lo menos en papel el equipo de Miami es favorito para ganar. Acuérdate que también lo era contra Montreal y perdieron aquí en casa. Leo Messi.
O sea, tú no lo tienes todo muy claro, Pepe.
No, pero te estoy diciendo. Leo Messi últimamente ha sido el jugador del mes en la MLS, a propósito. Ha jugado muy bien, contribuyendo con goles o asistencias en prácticamente todos los partidos que ha jugado. Así que a mí no me sorprendería en lo más mínimo que Leo Messi meta otro gol mañana, o por lo menos una asistencia, y el Inter de Miami gane su partido. Ya se vendieron las 25,000 entradas para ese encuentro desde hace un mes. Así que ni intentes comprar. También en la Liga Española mañana, el Barcelona contra el Girona para ver quién termina de segundo en la madre patria, y el Real Madrid tratando de una vez por todas de sellar con broche de oro la liga, entretiene al Cádiz en el Santiago Bernabéu, mientras que el Atlético de Madrid está en Mallorca. Y en la Liga Premier de Inglaterra, que también va a tener un desenlace bastante interesante, el Arsenal de Londres está jugando y el Manchester City contra el Wolverhampton. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Mardí. Y ahora nos vamos al mundo del entretenimiento. Vamos a comenzar con Exilda Arjona, a ver qué nos propone para Arte Express. Exilda.
Hola a todos. Desde ya les contamos de las propuestas de Arte Express para este fin de semana. Conversamos con el artista plástico Julier P. sobre el proyecto Hermes y su reciente premio en el concurso de cine vertical auspiciado por el sitio Incubadora.
Esta es mi segunda incursión así a nivel, digamos, más seria en el sentido de formar de audiovisual. Y entonces decidí entonces experimentar de nuevo en el audiovisual con este corto llamado Terapia. Vi la convocatoria de Incubadora sobre el concurso de cine vertical y decidí probar suerte con este material y que el mensaje, sobre todas las cosas, llegue a más personas fuera de Cuba, ¿no?
Les contamos además de los éxitos de músicos cubanos por el mundo, de nuevos lanzamientos musicales. Uno de ellos, el disco Muévense, del puertorriqueño Marc Anthony, donde uno de los temas incluidos es Amor en la distancia, del destacado músico cubano Alex Cuba, radicado en Canadá.
Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Más noticias del mundo del entretenimiento, ahora las tiene Alejandro Escalona.
En música esta semana sí hay Chaka Khan en dúo en Immortal Queen, que salió el viernes como parte de los 15 temas de Reasonable Woman, el primer álbum en solitario de Sia desde 2016. También salió Radical Optimism, el tercer álbum de Dua Lipa después de Houdini y Training Season. Taylor Swift continúa dominando las carteleras con The Torture Poets Department. El disco de 31 pistas alcanzó el número uno en la cartelera Billboard 200. Britney Spears y Sam Asghari están oficialmente divorciados. La disolución fue finalizada recientemente en Los Ángeles. El año pasado, Britney Spears publicó la autobiografía The Woman in Me. Paul Auster, hombre de letras y cineasta, autor de la trilogía de Nueva York y 4321, murió a los 77 años. Auster falleció el martes en Brooklyn. Le habían diagnosticado cáncer de pulmón en 2022. Figura clave en la escena literaria de Brooklyn, nunca logró éxito comercial en Estados Unidos, pero fue ampliamente admirado en el exterior por su visión cosmopolita del mundo y su estilo erudito e introspectivo. Fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el gobierno galo en 1991. Seguimos en Nueva York. El Instituto Cervantes de esta ciudad invita a la exposición American Latinos 1935-1945. La muestra incluye más de 200 retratos del universo hispano del siglo XX en Estados Unidos. La exposición American Latinos 1935-1945, creada y curada por Alberto Ferreras, tendrá lugar del 16 de mayo al 12 de junio en el Instituto Cervantes de Nueva York. Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. Cuba sigue siendo el peor país de las Américas en clasificación mundial de la libertad de prensa. Denuncian a la ONU situación de presos sometidos a trabajo forzoso con propósitos comerciales en la isla. Estados Unidos es el mayor proveedor de asistencia humanitaria al pueblo palestino. Fiscalía de Venezuela emite orden de extradición contra políticos opositores y advierte la OTAN que responderá a la campaña de sabotajes e interferencias de Rusia en países aliados.
Radio Martí Noticias.
Recuerde, a las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo informativo para que usted esté actualizado en noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. Nosotros nos despedimos el lunes, regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía, muy buenas tardes, buen fin de semana.